desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenos días, sean bienvenidos a la Casa del Señor y bienvenidos los que nos siguen a través de Facebook en una transmisión más en vivo y en directo desde nuestras instalaciones, desde la Iglesia Bautista West Brownsville. También con los que nos siguen por medio de Radio Bautista, por medio del Sermón de la Semana, a través de la Internet, también le damos la más cordial bienvenida. Mis amados hermanos, queremos contarle a los amigos que en Europa, en el norte de África, en Centro y Sudamérica y el Caribe nos ven. Queremos decirle que en este país estamos tan orgullosos, tan agradecidos con Dios, porque este día ha sido declarado en esta nación el Día Nacional de la Oración. Señor Presidente de la República, de esta nación, de los Estados Unidos de América, él ha decretado, nuestro presidente Donald J. Trump, ha decretado que este día sea el día de oración a nivel nacional. Solamente en Texas habemos más de 5.400 iglesias bautistas de diferentes grupos étnicos. Se predica el Evangelio en 74 idiomas distintos solamente en el estado de Texas. Y estamos muy orgullosos de formar parte de esta convención, de esta iglesia y también de vivir en esta nación y sobre todo en este estado en donde todavía tenemos la libertad de predicar la palabra de nuestro Señor. Quiero aprovechar este momento para agradecerle en nombre de toda la iglesia, a los amigos, a los pastores, a las personas que nos han contactado durante toda esta semana, pastores que nos han llamado de muchas partes de los Estados Unidos, desde el norte, desde el centro, desde Sudamérica, desde el Caribe, desde Europa, desde también en el norte de África, donde se han contactado con nosotros, no preguntando exclusivamente por el pastor, sino preguntando por la iglesia, preguntando por ustedes, queriendo saber cómo está la iglesia. Y queremos decirle en el nombre de nuestra iglesia, muchas gracias por preocuparse por nosotros, muchas gracias por llamarnos. Estamos bien, aunque empezando a vivir algunas de las consecuencias que conlleva todo esto de la tragedia. Estamos en la posición de ayudar, estamos en la posición de bendecir, y quiero aprovechar de pedirles sus oraciones, porque el día de mañana un contingente de más de 40 hermanos de nuestra iglesia estaremos saliendo hacia unos 200 kilómetros arriba de nosotros, 150 millas arriba al norte de nosotros, para poder asistir en las áreas devastadas en donde hay actualmente centros de refugio. Dios ha sido muy bueno, hemos llenado verdaderamente de una forma impresionante dos trailers enormes con más de 75 mil libras de ayuda. Cada uno de ellos, estamos hablando de 150 mil libras de ayuda que han partido ya, más el resto que estaremos llevando el día de mañana nosotros. Acá en nuestra iglesia, por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y quiero invitarle a que busquen la escritura en el libro del profeta Zacarías, Zechariah chapter 7, verse 11 through the 14th. El libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 11 al 14. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, usted tiene una llamada perdida. Usted tiene una llamada perdida. Capítulo 7, del 11 al 13, voy a leer yo. En el versículo 14 lo vamos a hacer todos, dice así la Biblia. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, todos en el 14, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. y tenemos en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Háblanos. No permitas que nada ni nadie nos distraiga en este momento. Si nos llamas, queremos responderte. Si nos llamas, queremos obedecerte. Háblanos pues al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Constantemente nosotros vemos el teléfono celular. Es tanta esta enfermedad, esta compulsión, esta obsesión, este vicio, es tanta esta adicción de andar con el teléfono que es impresionante que no nos desprendemos del teléfono celular. Vamos hasta el baño y llevamos al baño el teléfono celular. Estamos cada rato nosotros viendo, estamos pendientes, si no tengo una llamada perdida, si no tengo un mensaje perdido, si no tengo alguna notificación por ahí, porque los amigos que yo tengo son muy importantes, porque los contactos que yo tengo es gente que para mí tiene mucho respeto. Le voy a decir algo, Dios le ha llamado tantas veces a usted y a mí, y me parece que para usted y para mí Dios no es importante, porque en las llamadas que Dios nos ha hecho, nosotros no le hemos respondido. Nosotros no le hemos dado la respuesta al Señor que Él no, tanto nos ha pedido. Somos tan educados muchas veces nosotros. Ay, perdóneme, licenciado, pero tenía una llamada perdida. ¡Qué pena me da! Es que no lo oí, es que me quedé sin batería, es que dejé el vehículo y, ay, como estaba en trabajo, no podía corresponder. Ay, que no vaya a ser el doctor, uy, menos el diputado o menos el congresista. Pero, ay, qué vergüenza. ¿Cómo? Pero el día... tantas veces que Dios le ha llamado, y a mí me parece, y con esto yo llego a entender, que Dios no es importante en tu vida, porque Dios te ha hecho llamadas a las cuales nunca le has querido responder. Cualquiera que sea la respuesta, si lo ha hecho por descuido, si lo ha hecho por ignorancia, si lo ha hecho por desidia, no sé, es usted el tipo de persona que muchas veces le han estado llamando y usted no oye. Hay mucha gente que, ¿no se ha dado cuenta usted que hay gente que le dice, mire hermana, le están llamando? Todo el mundo se da cuenta que le están llamando, menos uno. Estamos en el pasillo del mall, estamos probablemente en la ciudad, alguien nos bocina y dice, uy, dice, casi me echaba el carro encima y le bociné y ni me vio. Es que, y eso no significa de que la gente no se dé cuenta en nosotros o de que nosotros no nos hayamos percatado de esto. Lo que pasa es que no escuchamos, y si escuchamos, algunos de nosotros no queremos responder. Las llamadas muchas veces que nos han hecho han sido llamadas normales, naturales, o hasta llamadas perdidas, hasta llamadas equivocadas. Pero la llamada más importante que vas a tener en esta mañana es una llamada desde el cielo, es una llamada divina, es una llamada que Dios te hace, y aquí vamos a demostrarnos todos en esta mañana qué tan importante es Dios para nosotros. ¿Qué tan importante es Dios para que yo pueda corresponderle, para que yo pueda responderle a Él al llamado que me hace? Es mi oración, es mi deseo. Se lo digo con todo el corazón, que usted en esta mañana no sienta que sea el pastor o el predicador que le está hablando. Haga una excepción por los últimos 24 años que usted ha permanecido en esta iglesia, escuchando mensaje tras mensaje, mensaje que le ha entrado por aquí y mensaje que le ha salido por acá, mensaje que le ha entrado por acá y que en realidad le ha salido cuántas veces, es más, no le da ni siquiera tiempo para poder usted rumiar, para poder digerir, para poder usted sacar conclusiones del llamado que a través desde el púlpito se le ha hecho constantemente. Pero hoy yo quiero que haga una excepción. Haga un paréntesis, haga un paro en su vida, haga una pausa en su vida. Y yo deseo que no sea el pastor, no sea la voz del predicador, sino que sea la voz de Dios que le hable. Porque si probablemente usted en los años pasados no ha respondido al llamado, es porque usted ha sido la persona rebelde a la predicación del pastor. Usted lo que no quiere es responderle a lo que el pastor dice. Pero esta vez yo quiero decirle, me hago a un lado, me dejo el puesto y le digo, Señor, yo quiero que tú le hables a tu iglesia en esta mañana. Quiero que seas tú directamente hablando al corazón de las personas que nos visitan, las personas que están con nosotros en esta mañana en nuestra congregación. Y quiero dirigirme en primer lugar a una persona en particular. Quiero dirigirme a esa persona que viene a esta iglesia, que simpatiza con el Evangelio, que quiere mucho a esta congregación, que tiene años congregándose con nosotros, pero que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Por eso es que esta mañana yo quiero decirle a usted, usted que todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón. En el sermón de las 10 de la mañana comentaba que yo tuve una experiencia, bueno, agradable hasta cierto punto, pero triste por el riesgo que se puede correr. No voy a mencionar su nombre, pero aquí hubo una persona que ha pasado, desde el año pasado, hubieran sido 23 años. De los 24 años que yo tengo de estar acá, el año pasado, que era mi año 23, este hombre se congregó en nuestra iglesia todos los domingos. Y esos domingos en que se congregaba, hasta domingo en la noche y miércoles, ¿cuántos mensajes? Y han pasado casi 7,000 personas que le han entregado su corazón a Jesucristo en esta iglesia. Y de esas casi 7,000 personas, esa persona ha sido una de las pocas que no han aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador. Y no fue sino hasta el año pasado que después de una embolia, un stroke, un ataque al corazón, entendió y le entregó su corazón a Jesucristo y obedeció a Jesús bautizándose después. Está bien. Yo no le quise decir inmediatamente, sino que con el tiempo pasaron las semanas, pasaron los meses, y un día le dije, hermano, usted sí que, ¿qué valor el suyo? ¿Y por qué me dice, hermano? Haber arriesgado su vida durante 23 años, haber escuchado 52 domingos por 23 años, hablando más de 2,000 domingos que se puede usted... Bueno, ya llevamos ahorita nosotros 1,386 sermones solamente desde el año 2005 para acá. Han de haber pasado, bueno, cantidad, 2,000 domingos. Y el tipo no le entregaba su corazón a Jesús. ¡Qué riesgo haber muerto sin Jesucristo! Hay personas que simpatizan con el Evangelio. Hay personas que dicen, bueno, dice, mire, yo voy a misa, pero escucho el sermón. Bueno, dice, yo voy a mi iglesia, pero siempre estoy pendiente de la transmisión. Pero no le ha entregado su corazón a Jesús. No corre el riesgo. No juegue ruleta rusa. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 y el 14, los hermanos van a poner acá, si usted no encuentra la cita, para eso tenemos un equipo maravilloso de hermanos, comandado por Leti Hernández, que es la que nos ayuda a hacer todo esto. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y el 14, vea lo que dice la Biblia con respecto a recibir a Cristo en su vida. Efesios 1, el 13 y el 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermano, el no recibir a Cristo en su corazón, esto no significa de que Dios a usted no le haya llamado. Dios le ha llamado. Pero a mí me parece que Jesús no es tan importante, Dios no es tan importante en su vida, porque esa llamada que Dios le ha hecho, a usted lo tiene sin cuidado. No es que sea maleducado, sino y sencillamente usted no tiene interés. No es que usted sea un soberbio, no es que usted sea un arrogante, no es que usted sea un ignorante, no, sino que probablemente usted no está interesado. Claro, no conoce. Hasta cierto punto, en este caso sí, habría una ignorancia de las cosas que Dios le ofrece, que Dios le promete, pero no ignorante como tonto. Hermano, mire, es muy probable que Dios lo siga haciendo. Y a todos los amigos, yo tengo una cantidad de amigos, tengo una cantidad de personas, tengo una cantidad de paisanos, gente que en Centroamérica, gente que en Sudamérica, amigos míos, compañeros de escuela, de colegio, de hace muchos años, que simpatizan con el Evangelio, que simpatizan con Jesucristo, que simpatizan con el cristianismo, pero no son creyentes. Y a esos amigos míos, a esa gente a quienes yo estimo con todo el corazón, yo le digo, ya no puedes simpatizar más con el Evangelio. Tienes que tomar la decisión de entregarle tu corazón a Jesús, aunque no te congregues,
aunque no vayas a una iglesia. Pero lo importante es que le entregues tu corazón a Jesús. Es muy probable que Dios le siga llamando constantemente. Y es, no es que no oigas. Claro que escuchaste. Claro que oíste perfectamente, pero no quiere responder. Dios te ha considerado a ti. Para Dios tú eres una persona importante. Para Dios tú eres una persona especial. La Biblia dice que nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió a nosotros. Y Dios tiene algo preparado, algo lindo, algo maravilloso. Dios tiene un plan lindo y precioso para tu vida. Pero probablemente tú no estás interesado en esto. Dios no se ha equivocado en llamarte. El que se ha equivocado en no responderle, eres tú. Dios no se ha equivocado en haberte escogido. El que se ha equivocado eres tú por no responderle a Él. Hermano querido, amigo, por favor, donde estás, ya no arriesgues más tu vida, porque lo más precioso que tienes no es tu físico. Lo más precioso que tienes no es tu salud. Lo más precioso que tienes no son tus finanzas, no son tus posesiones, no es tu título profesional. Lo más precioso que tienes, y perdona que te corrija con esto, lo más precioso que tienes no es tu familia. Lo más precioso ante los ojos de Dios es tu alma. Por eso tienes una llamada perdida. Tienes una llamada perdida y no has querido, o probablemente, espero que entiendas bien esto, el enemigo te ha distraído, el enemigo te ha perturbado, el enemigo te ha insolentado, el enemigo te ha estorbado para que tú no le respondas a Dios como tienes que hacerlo. Pero voy a cambiar mis cañones, los cañones de Navarone, la artillería la voy a cambiar y te voy a dejar a ti en paz. Ahora, usted, hermano, usted que ya tiene a Cristo en su corazón, usted que ya se bautizó, usted que forma parte de la iglesia, usted que tiene el número de membresía en esta congregación, probablemente el número, el 666, ha de tener, ¿verdad? Entonces, usted que es miembro de esta iglesia, yo le voy a decir una cosa, que usted también tiene una llamada perdida. Y especialmente usted que no tiene participación en un ministerio en la iglesia. Solo piensa en esto. Usted que no está sirviendo a Cristo. Usted que no tiene una participación directa con el crecimiento del reino de Dios. Usted que no tiene una participación directa con la extensión del reino de Dios. Usted que no tiene una participación directa con la proclamación de la palabra de Dios. Usted que no tiene participación directa con lo que tiene que ver con los ministerios de alcance para llegar y traer gente a la familia de Dios. A usted le hablo en este momento. Usted no está sirviendo a Cristo. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 y 4. Allá en el Antiguo Testamento, uno de los primeros libros, el octavo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Josué, Jueces, Rut. Perdón, el noveno libro de la Biblia. El noveno libro de la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 y el 4. Vean lo que dice la Escritura, y voy a tratar la manera de contextualizar esto, y voy a contemporanizar esto. Capítulo 7, versículo 3 y 4. Habló el pastor Navarro a toda la iglesia. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos, de tus enemigos. Mire lo que hizo la gente en un solo sermón. Por eso que le dije al principio, que no escuche la voz del predicador. Espero que usted escuche la voz de Dios en esta mañana y le responda a Dios. Mire qué fue lo que hizo todo Israel ante el mensaje de Samuel. Y dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a quién. Do the same. Haga lo mismo. Entonces mi pregunta es esto. ¿Y por qué no lo ha hecho? Dios le ha llamado. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, el pastor no le ha dicho que se levante de donde está, que salga de su banca, que ya deje su estado de confort, que no siga viviendo ese letargo espiritual en que está? La pregunta que sigue sería esto. La primera es, ¿por qué no lo ha hecho? La segunda es, ¿qué espera para hacerlo? Es usted de las personas que ha escuchado más de una vez, pero la excusa que usted ha usado es una excusa barata, es una excusa infantil, es que es probablemente que a mí no lo necesiten. Yo pensaba ir al viaje misionero mañana a ayudar, pero como ya van 40, podemos ir 50. Pero como van 50, podemos ir 60. Y toda la vida se la ha pasado especulando. Le voy a decir algo. ¿Se recuerda que hace unas 2 o 3 semanas, yo le dije que estaba preparando un sermón, pero no puedo predicarlo porque no tengo espacio para hacerlo? Había, con esta figura que la tengo rato de verla, de contemplarla, y me inspiró para hacer un sermón en donde yo le quería llamar predicándole a las sillas vacías. Y entonces dije, bueno, vamos a venir un día de culto y vamos a sentarnos una silla de por medio. No podemos. Somos tantos en el 10 de la mañana, somos más a las 11:30, estamos llenos en el culto del miércoles. El día viernes podría ser, pero correríamos el riesgo, ¿no? Porque somos también nosotros un buen grupo los días viernes. Pero algún día tal vez tendremos la oportunidad de esto. Pero ¿qué quiero explicar o qué quiero ilustrar con esto? ¿Sabe usted por qué están vacías esas 3 sillas a la par de esta señorita? Porque estas personas que estaban sentadas ahí ya se levantaron. Estas personas que estaban sentadas en esas sillas ya escucharon el mensaje. Esas personas que estaban sentadas en esas sillas entendieron el mensaje. Que este no es un tiempo para seguir sentado. Yo conozco gente, mis amados hermanos. Yo voy a cumplir 25 años para estar entre ustedes. Conozco personas que no han hecho lo mismo, oiga esto, nada más que lo mismo desde que yo llegué. Impresionante. Impresionante. No ha habido una metamorfosis, no ha habido un cambio, no ha habido una catarsis en su vida, no ha habido nada que los mueva, que los impulse a hacer algo distinto de lo que siempre han hecho por toda su vida. Y no tiene nada que ver con la extensión del reino de Dios. Las cosas que hacen no tienen nada que ver con la proclamación de la palabra de Dios. Las cosas que hacen no tienen nada que ver con la extensión y la plantación y fundación de nuevas iglesias. Siempre he dicho, y el día que no vengan, ¿qué va a pasar en esta iglesia? Nada. No pasa nada. Hermano, ¿se da cuenta? Que usted tiene no una, muchísimas llamadas perdidas. ¿Se da cuenta que Dios no es tan importante para usted? Porque si Dios fuera importante, ya le hubiera contestado usted el llamamiento al Señor, ya se hubiera metido al seminario, ya hubiera ido a los campos misioneros con nosotros, ya hubiera participado del pan de vida, los asilos de ancianos, los hospitales, a la pulga, al pan de vida, las prisiones, IES, San Huesquí, por las calles, todos los ministerios que tiene nuestra iglesia. You name it, tenemos muchos ministerios. ¿Se da cuenta que Dios no es importante? God is not important to you. No, hombre, diga lo que era. Mire, no se puede contradecir, se va a morder la lengua. Pero no oyeron. No especule más. Dígale que sí al Señor. Hermano, se lo digo como pastor, se lo digo como amigo. Únase al grupo. Únase al grupo. You're the only one that is missing. Esta figura, ¿se da cuenta? Hay una distancia. Y esto es lo que tiene que ver con la idolatría. Nosotros hablábamos y explicábamos que la idolatría no es cargar una estampita, no es cargar un crucifijo, no es tener una figura. No, la idolatría es todo aquello que me separa o todo aquello que me distancia, aquello que se interpone entre Dios y yo. Eso es idolatría. Puede ser mi familia, puede ser mi trabajo, puede ser un deporte, puede ser la música, puede ser un negocio, puede ser un capricho, puede ser orgullo, puede ser un vicio, puede ser una irracionalidad en nuestras vidas. Únase al grupo. Usted es el único que no ha querido ir. Mire qué bonito se forma cuando estamos 3 juntos, pero hace falta alguien que se incorpore. Alguien que forme parte. Se da cuenta, Dios no es importante en su vida. Dios le ha hecho cantidad de llamadas y usted las ha negligido. Ah, es que estoy confundido porque... Mire las cosas que yo he escuchado a través de los años. Es que mire, me dijo, una vez yo quería meterme, pero fíjese, me dijo, que justo cuando empiezo a servir al Señor, empezaron a venir un montón de problemas a mi vida.
Correcto.
Si eso es lo que el enemigo quiere, que tú le hagas caso, cuando el lobo viene y te asusta, para que no te metas de lleno a la iglesia. Él está feliz que tú estés sentado, busy doing nothing. Que tú estés sentado sin hacer nada, sin impactar tu vida, desperdiciando tus talentos, desperdiciando tus dones, desperdiciando tu habilidad, desperdiciando tu carisma, desperdiciando tu personalidad, que puede ser usada lindísimamente para la honra y la gloria de Dios. ¿Por qué no empiezas a servir al Señor? Prueba, hombre. Prueba, te lo digo yo. Yo no soy un hombre, yo no jamás tuve en mi infancia, en mi juventud, yo nunca tuve una vida en la cual estuve rodeado de ser un hombre dotado, capacitado, hábil. No lo fui. Y le voy a decir algo, yo me voy tranquilo porque aunque no siendo yo una persona súper dotada o capacitada o hábil, por lo menos las pocas cosas que sé, se las he dado al Señor al 100%. Yo he hablado con muchos de los compañeros, muchos de mis estudiantes en el seminario. Yo, a tu edad, con la capacidad académica que tú tienes, con la preparación académica que tú tienes, con toda la instrucción que tú has tenido, con la familia que tú tienes, con las finanzas que tú manejas. Yo hubiera tenido eso cuando yo tenía 18, 19, 20 años, otro gallo me hubiera cantado. Prueba a servir a Dios. Sal de la duda. No, es que lo he querido hacer, pero no me meto y luego me encuentro con problemas. Quiero hacer algo y luego aparece esto. Es que Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El diablo no quiere que salgas de donde estás, de tu comodidad. El diablo está contento y te aplaude. Bueno, amigo, eso, un domingo al mes es suficiente, ¿oíste? Cuando puedes darle más al Señor. Punto número 3, y con esto salgo y termino. Usted no ha recibido algún milagro en su vida. Le voy a corregir esta palabra, o esta expresión, o probablemente este concepto. Usted es del tipo de personas que dice, lo asegura, que usted no ha recibido ningún milagro en su vida. Bueno, venga conmigo de regreso. En Zacarías, que fue la cita original del texto, en Zacarías capítulo 7, versículo 13. Zacarías, casi al final del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Ahí nos vamos a ir al capítulo 7, versículo 13 solamente y el 14. Se lo voy a leer despacio para que podamos, tal la manera de digerir y rumiar y sacar una buena conclusión. Y aconteció, 7:13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Pongamos las cosas claras. Si usted es del tipo de persona que está esperando que haya un milagro de esos rimbombantes en su vida, a usted se le ha olvidado que el milagro más grande que Dios ha hecho en usted es la salvación de su alma. Se lo digo algo público. Si hubiera un pastor, si hubiera un predicador que está viendo y me quiere corregir, que me escriba, que me llame. Pero le digo una cosa, yo no necesito de ningún milagro en Dios, de Dios a mi vida para poder creer en Él ni para servirle. A mí me basta y es suficiente lo que Dios ha hecho conmigo, con haber salvado mi alma. ¿De qué me sirve que me sane de un cáncer? ¿De qué me sirve que a mí me dé una casa que no la pude haber logrado antes? ¿De qué me sirve que a mí el Señor me dé, haga un milagro importantísimo? ¿Y si yo me muero y me voy sin Cristo en mi corazón, ¿de qué me sirve haber tenido todo esto? A veces somos tan crueles, tan mezquinos, y no se nos olvida que el milagro más grande de nuestra vida es haber sido salvados del tormento eterno, de habernos librado de las llamas del infierno, de habernos librado de la condenación eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados, y nos llamó y nos dio vida juntamente con Cristo, y me hizo sentar en los lugares celestiales. Ese es el milagro más importante.
Ay, es que yo estoy resentido con Dios. Es que de nada me ha servido. Tanto que he orado, he ido buscando a Dios desde temprano. He estado en todos los días de ayuno y oración. Y es un milagrito tan chiquito que yo le pido al Señor que me haga. Y dice Dios, momentito. ¿Y cuántas veces te he llamado yo? Momentito. Yo no soy tu sirviente. Yo no estoy a tus órdenes. Yo no soy esclavo tuyo, yo soy Dios, yo soy el Señor. ¿Cuántas veces te he hecho llamada yo y tú no me has respondido? Y ahora que vienes tú y me insistes y quieres que yo te responda en el día que tú quieres, discúlpame, los papeles tenemos que cambiarlos. Yo soy Dios. Seguro que Dios ha hecho más que un milagro en su vida, hermano. Pero probablemente usted no lo ha dimensionado. Terminémonos con una pregunta. ¿Usted cree que Dios tiene la obligación de contestarle a usted? Cuando usted Dios ha dejado colgado, cuando Dios a usted le ha hecho una llamada, por eso el mensaje de esta mañana, usted tiene una llamada perdida. Pero me parece que Dios no es importante, porque no se la ha contestado. Te ha llamado para salvarte. Te ha llamado también para que le sirvas. Y te importa poco. Let others do it. Para eso les pagan. Let others do it, porque para eso es el grupo que tiene el pastor Navarro. ¿Está bien? ¿Cuántas veces nos ha llamado Dios y no le hemos respondido? Dios no tiene la obligación de hacernos ningún milagro. Dios es Dios y es soberano. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no empezamos a responderle a Dios? ¿Por qué no empezamos a decirle, sí, Señor, es cierto? Yo te voy a contestar. Y una vez que usted le conteste al Señor, seguro que Dios lo va a responder. Y seguro que Dios le va a sorprender con haberle dado tanto lo que usted había pedido. Haberle dado, lo va a responder, lo va a premiar con haberle dado con lo que usted siempre había esperado. Comience haciendo una cosa. Respóndale primero a Dios. Y después deje que Dios le responda a usted. Lo va a sorprender.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.